33, regresamos en el debate en hora 20. Y nos vamos ahora a un tema que pues afectó a todos los bogotanos hoy y tuvo que ver con el tema de Transmilenio. En las primeras horas de la mañana, desde las muy, muy temprano en 6 a.m. hoy por hoy, Darío Arismendi, Alexei, Leonardo, todos estuvieron en estas protestas que dejaron 24 buses afectados, pero ante todo un servicio bloqueados en ejes como el corredor de Soacha, la Troncal Sur, la NQS. Los usuarios alegaron demoras, mala prestación en el servicio y malestar por un nuevo ajuste en la tarifa que sube a 2.200 desde este sábado. Para el alcalde Enrique Peñalosa, en la protesta hubo intereses criminales con encapuchados que arrojaban piedras y pidió perdón por los bloqueos. El alza se da en una coyuntura complicada. El sistema tiene un déficit de 661.000 a cierre de 2016, un rezago en materia de infraestructura en troncales, varios operadores quebrados, dos en liquidación y dos en reorganización empresarial, y una flota del sistema integrado que todos los días se accidenta, que por lo pronto pues derivan en un malestar para los usuarios. Pero además está en marcha un proceso de revocatoria del alcalde con una intención del 61% según cifras y conceptos. Vamos a hablar, si podemos, con Darío Hidalgo para que nos explique desde una visión académica lo que puede estar pasando, pero antes una opinión de ustedes sobre este tema. Jairo Libreros, ¿qué es lo que está pasando?
Diana, yo creo que aquí hay una mezcla explosiva que a mí me preocupa mucho. Es real que hay un descontento popular con Transmilenio y con el sistema público, pero ese descontento popular, que es una gasolina de difícil manejo, se está uniendo con los cerillos o con los fósforos, que es el surgimiento de unos liderazgos autoritarios, violentos, oportunistas. Lo que vimos hoy en el transcurso del día en Bogotá, que se ha repetido en el pasado, son unos agitadores y unas personas que saben muy bien cómo manipular el descontento popular y buscan generar situaciones críticas y de caos. Esto no es nuevo en el país, pero las características que estamos viendo ahora, yo creo que sí hay unas manos criminales detrás que buscan pescar en río revuelto, afectar la estabilidad de la administración Peñalosa y llevarse por encima por ahí derecho los intereses, la integridad y la vida de muchas personas que pueden verse expuestas en el fuego cruzado o una situación mucho más alarmante.
Darío Hidalgo, gracias por estar con nosotros, director de práctica de transporte del Instituto de Recursos Mundiales, es profesor de la Universidad de los Andes y del Externado. Gracias, doctor Hidalgo, por acompañarnos. Y muy rápidamente, ¿por qué sigue pasando con Transmilenio lo que se vio hoy?
Buenas noches. Pues uno, el sistema aún no ofrece la calidad que los usuarios requieren. Al principio de su implantación en el año 2000-2001, era muy bien recibido por los usuarios, pero al paso del tiempo empezó a tener problemas en su operación, alta ocupación, y que se llevó otros temas por delante, y hoy no es un sistema que los usuarios vean con buenos ojos. De hecho, Bogotá, como vamos, la calificación del año 2016 de satisfacción apenas logró 18%, es decir, más del 80% de las personas están insatisfechas con el servicio que reciben. Y pues existía la gran expectativa en la administración de Enrique Peñalosa, como gestor original del sistema, que se iba a lograr una recuperación rápida, recuperación que no se ha logrado, pero sí ha sido necesario el incremento de tarifas para tapar el hueco fiscal que se generó con las decisiones sobre tarifas de las administraciones pasadas.
¿En qué acierta y en qué se equivoca esa administración tan amiga de Transmilenio?
Bueno, acierta en darle prioridad a la inversión en el sistema a través de la expansión de las troncales existentes, el mejoramiento de su capacidad y la construcción de nuevas troncales. Eso es un acierto porque el sistema estaba rezagado en su ejecución. El plan original aprobado en el año 2000 era para más de 380 kilómetros y solo tenemos 114. Entonces, un acierto es tratar de avanzar en ese plan que no se ha cumplido. El desacierto es que pues las personas no tienen la paciencia para esperar las modificaciones que vendrán con esas inversiones y están esperando una mejora operacional en el corto plazo, que si bien hay posibilidades, hay elementos que se pueden mejorar, es bien difícil sin la inversión que se debe ejecutar.
Muchísimas gracias a Darío Hidalgo. Sigo con el panel. Su opinión sobre este tema, Yoir Ackerman.
Bueno, pues comparto la posición del analista en el sentido en que, digamos, acá hay muchos elementos que se mezclan de manera explosiva. Por un lado, un sistema de transporte que resulta ineficiente para la ciudadanía hoy en día. Un alcalde obsesionado con ese sistema de transporte y con defender ese sistema de transporte a toda costa, lo cual origina pues un problema en cuanto a las otras opciones que pueden haber, y pues unos estructuras organizadas revoltosas que han tomado esta situación para generar caos y para generar ataques a la ciudadanía y a la infraestructura. Es importante pues entender que aunque el alcalde manejó la situación de manera conservadora y de manera positiva, creería yo, el problema que tenemos acá es un problema de fondo, en donde tenemos de nuevo un alcalde que muchos han llamado con un conflicto de intereses frente a un sistema de transporte que él creó y que él defiende y que mientras no ha sido alcalde se ha dedicado a defender por el mundo, y una situación en donde Bogotá es una de las pocas capitales del mundo donde no contamos con un sistema alternativo como metro.
David Barquín.
Diana, bueno, lo primero es, pues, la situación de hoy afectó a más de 700.000 personas. Yo creo que sea cual sea el origen, y yo creo que también, y comparto que no es uno en particular, sino que es la suma de varios elementos, eso no puede suceder. Es decir, 700.000 bogotanos, colombianos, aquí vivimos colombianos de todas las regiones, que se vean afectados en su movilidad, en llegar a sus trabajos, a sus universidades, eso no se puede repetir. Ahora bien, ¿qué está sucediendo? Llevamos un año y tres meses desde que inició el mandato del alcalde. Enrique Peñalosa es el padre del Transmilenio, eso es indiscutible. Pues la gente ya le está cobrando a quien, pues obviamente ha defendido con total claridad ser el padre de este sistema, que un año y tres meses después de haber llegado a la alcaldía se siguen teniendo los mismos problemas, se siguen teniendo las mismas dificultades, se siguen teniendo, digamos, las gravísimas denuncias que hacen los ciudadanos y los usuarios del sistema de Transmilenio. Entonces la gente ya lo que dice es, oiga, un año y tres meses y seguimos padeciendo los mismos problemas del Transmilenio. Entonces ya la luna de miel se acabó, Diana. Y eso es lo que se tiene que entender desde la alcaldía, y la ciudadanía está exigiendo soluciones. Y más allá, la gente quiere saber, bueno, ¿cuál es? ¿Hay solución para la problemática movilidad de Bogotá o no la hay? Y si la hay, ¿cuál es? Cuéntenos, ¿va a haber metro? ¿No va a haber? ¿Va a haber extensión del Transmilenio? Esto se va a resolver en 2 años, en 3, en 4, en 5, pero la gente se siente hoy perdida. Y llevamos un año y tres meses y no hay claridad frente a eso.
Claudia, y eso sí, sobre la base entonces de entender que aquí hay un tema de mal servicio y hay un tema también de sabotaje. Y hay un tema de ciudadanos absolutamente desesperados.
Es que pensar que los enemigos políticos no van a aprovechar la coyuntura, pues a ver.
Ahora,
eso es entendible, sí, pero claro, que lideren cosas violentas no es entendible.
Exacto, no, claro, y hay que rechazarlo.
Ni aceptable. Así es. Ahora, ¿es coherente subir la tarifa sin mejorar el servicio? ¿O
obvio
es necesario subir la tarifa para mejorar
obvio
el servicio?
Obvio que no, pero es que es, digamos, yo entiendo el círculo vicioso, pero lo que debería haber hecho en una alcaldía que lleva un año y tres meses es tomar las medidas reales para mejorar el servicio, que le justifiquen un año después, decir, bueno, vamos a hacer un sacrificio más para seguir mejorando el servicio. Pero resulta que no ha mejorado el servicio y lo que sube es la tarifa. Yo francamente creo que este no es un tema de saboteo, ahí había ciudadanos parados, desesperados desde las 4 de la mañana. Es que también ninguno de nosotros está parado en Soacha, me da mucha pena. Nosotros vivimos otra realidad. Ahí había, ustedes vieron las crónicas, digamos, que publicaron en El Espectador y El Tiempo. O sea, una señora,
de
acuerdo, y de acá de Caracol.
Pues está mirando, o sea, solamente otros,
o todos. No, pero fíjense las crónicas, una pobre señora a la que por cuenta de la pretuje le partieron una costilla, a los 15 días vuelve otra vez porque no tiene más remedio que tomar este sistema, gastarse 2 horas de su vida y le roban el celular. O sea, esto no es ningún saboteo de gente tratando de tumbar al alcalde, es gente desesperada por un servicio que no funciona.
Senadora, pero
sí,
el descontento popular es real, pero
es real.
También hay saboteadores.
Yo no me atrevería a afirmar eso, francamente. Y yo creo que, mira, ¿y sabes por qué? porque yo, pues porque se vuelve una cosa en cadena, porque ese es un sistema, por eso 40 articulados terminaron parados, porque la gente se para.
Y entonces dañados.
Y también y claro, y hay, yo vi las imágenes de televisión, unos pelados pues que se desesperan y les parece pues que hay que tirar piedra y tal. Es un problema de adolescentes incendiarios, digamos, pero no de grandes complotistas. Al punto que voy es el siguiente. Si ustedes miran la diferencia en la reacción del alcalde hoy hace un año. Hace un año esto era Petro y sus complotistas, ya no les da, es que ya llevan un año y tres meses, no puede seguir echando ese cuento, no han mejorado el servicio, suben las tarifas. Entonces, mientras aquí sigamos en esta discusión en la que el Transmilenio no se puede mejorar porque es de Peñalosa y no hay que darle gusto a Peñalosa, y el metro no se puede hacer porque es que es obra de Petro y entonces no hay que darle gusto a Petro, van a seguir sumiendo a esta ciudad en un caos. Ni el Transmilenio es de Peñalosa, es de Bogotá, y el metro tampoco es de Petro, es de Bogotá, y ambas cosas hay que sacarlas adelante junto con muchas otras medidas si queremos sacar a la ciudad del trancón y del desespero en el que está ahora. Yo creo que esto se va a terminar, que es un problema estructural del transporte, también es un problema político serio, y es la enorme pérdida de credibilidad del alcalde. Y yo extraño al alcalde supuestamente gerente. A ver dónde está el alcalde de los resultados. A ver, pues, ¿dónde está?
Lo que entregaba resultados en el corto plazo fue.
Y, bueno, pero ha pasado año y tres meses y no los ha entregado. Y no. Eso se va a ir combinando con una situación política de cada vez más presión a
propósito
de la revocatoria.
Claudia, es decir, no puede venir a hacer la justificación que es que los opositores, o es que esto es una cosa, digamos, incentivada por sectores políticos con intereses, pues claro, pues también, es que eso es la lógica. A ver, usted me dice a mí, si
no
usted da papaya...
No quiere que eso sea válido, déjeme, no quiere decir que eso sea aceptable,
déjeme plantear el punto.
Que sí es...
A ver, vamos a creer que en Colombia, si usted da el papayazo, sus enemigos políticos o sus adversarios no lo van a aprovechar. Lo hizo el propio Peñalosa, cuando Petro hacía todas las embarradas, ¿acaso no salían ellos... Y se salían a criticar con vehemencia.
Esa es la democracia.
Exacto, por eso voy a ese punto.
Esa es la democracia.
Hay pensar que eso no suceda bueno en este debate ilusos. Que dice, el servicio de atención al cliente de Transmilenio se les mata.
Es terrible y es cierto. Y es cierto, o sea, antes de que lleguen realmente las mejoras de los servicios, entonces ¿quién llega a solucionar el problema? ¿Quién es el que soluciona el problema?
Pero también, pero a ver, ¿y entonces qué se hace? Porque es muy
fácil mejorar la calidad del servicio.
No, pero en un caso de estos, pues ya donde hay una violencia, pues afectando a otros ciudadanos, ¿qué se hace?
¿Quieres llegar al SMAT? Como a las 8 o 9 de la mañana. Y los problemas están presentándose desde las 4 y 10 de la mañana. Es que había gente que se está reportando ahí que madruga a las 4 y 10, que no hay, ¿cómo se llama eso? Que lo conecta uno desde los barrios hasta el alimentador. Les toca pagar entonces por aparte. Llegan, se paran a las 5 de la mañana y llevan 45 minutos ahí, tienen que entrar a las 7 y no ha llegado un bus. Entonces, la inmensa mayoría de la gente, ¿qué hizo? Se bajó y caminó 4 kilómetros hasta la siguiente estación. Pero ese no puede ser el servicio que le presten a uno cuando le están anunciando que le va a tocar pagar 200 pesos más, por favor.
Yo creo que el lado positivo de la situación lamentable que pasó hoy es que la alcaldía aceptó que no, digamos, que ni ellos, ni la ciudadanía, ni nadie está satisfecho con el servicio de Transmilenio.
Es cierto.
El cambio hoy es que el alcalde salió a decir no estamos satisfechos con un servicio, y esto es importante porque el pasado
era
una defensa religiosa de... que la Virgen María es virgen. Entonces, creo que esto genera la posibilidad de que se dé un debate serio sobre este tema y sobre las posibilidades y las opciones que la ciudad debe tener para avanzar y para salir de esta situación.
Diana, yo quiero contestar la pregunta que usted lanzó. En cualquier país, como en Colombia o en América Latina, donde se presenten alteraciones fuertes que vulneren la convivencia y la seguridad ciudadana, un cuerpo de la policía que se llama SMAD en Colombia, pero que recibe otros nombres en cualquier otro país, debe llegar.
Muy bien.
No nos hemos inventado algo distinto.
Sigue titubeando, por último, la OEA frente